Guatemala para Todos, radio revista semanal que le traslada noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más al programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Les saluda Vivian Axip. Una vez más estaré compartiendo con ustedes temas muy interesantes sobre la temática de discapacidad. Como cada semana, quiero aprovechar este espacio para agradecer a esta emisora por darnos la oportunidad de transmitir nuestro programa. Asimismo, por ser una emisora aliada en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. También quiero agradecer a ustedes que nos escuchan semana a semana y que no se pierden nuestro programa Guatemala para Todos. Hoy quiero indicarles que nuestro tema central estará enfocado en la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, día que surge para contrarrestar el hecho de que una gran cantidad de personas con este diagnóstico son marginados y rechazados en la sociedad y que también tienen derechos. Quiero decirles que este mes de octubre es muy significativo en la temática de discapacidad, ya que tenemos varios días conmemorativos en los que puedo mencionar el Día de la Visión, que se conmemora el primer jueves del mes de octubre, el Día del Bastón Blanco, que se conmemora el 15 de octubre, y el Día de la Parálisis Cerebral, que se conmemora el 6 de octubre. Y también tenemos el mes sobre la concientización del síndrome de Rett. ¿Sabían ustedes que el síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta de una forma al cerebro al desarrollarse? Este trastorno provoca la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. El síndrome de Rett afecta principalmente a mujeres. Se conoce de pocos casos en hombres. Parece que la mayoría de los bebés que tienen el síndrome de Rett se desarrolla según lo esperado durante los primeros 6 meses de vida. Estos bebés después pierden las habilidades que tenían anteriormente, como la habilidad de gatear, caminar, comunicarse o usar las manos. Con el paso del tiempo, las niñas con síndrome de Rett van teniendo cada vez más problemas para usar los músculos que controlan el movimiento, la coordinación y la comunicación. El síndrome de Rett también puede provocar convulsiones y discapacidad intelectual, movimientos inusuales de las manos con las palmas y frotamiento repentinos. Reemplazan el uso intencionado de las manos. Si bien no hay cura para este síndrome de Rett, se están estudiando tratamientos posibles. El tratamiento actual se centra en mejorar el movimiento y la comunicación, tratar las convulsiones y brindarles atención médica y apoyo a los niños y adultos con el síndrome de Rett y a sus familias. Así que papás, mamás, por favor, muy atentos a observar cómo se van desempeñando nuestros hijos en su crecimiento. Bueno, y es momento de irnos a un pequeño corte informativo y al regresar continuaremos conociendo más sobre el síndrome de Rett. Ya volvemos.
Las personas con discapacidad visual o de baja visión utilizan este equipo de apoyo para orientarse al caminar. Le brinda seguridad al detectar obstáculos. Además, es una extensión de sus brazos.
El bastón blanco es un símbolo de independencia para las personas ciegas.
Mi bastón blanco es mi independencia, mi confianza y mi inclusión.
Este es un mensaje del CONADI y el subsector de personas con discapacidad visual. 15 de octubre, Día Mundial del Bastón Blanco. Estamos de regreso en su programa Guatemala para Todos. Estamos conversando sobre la importancia del síndrome de Rett, dado que este mes de octubre es el mes de la concientización de este síndrome. En Guatemala está la Asociación Síndrome de Rett, que surgió por la necesidad de investigar y buscar respuestas a este síndrome poco frecuente y poco conocido. La motivación fue Clarisa Castillo, quien fue diagnosticada con este síndrome y dio lugar a que Claribel Castillo, madre de la niña, buscara información e involucrara a otras familias que tuvieran hijas con estos síntomas. La asociación fue creada especialmente para dar a conocer el síndrome de Rett y otras enfermedades poco frecuentes, brindando información, orientación y capacitación a madres y padres, también a estudiantes y profesionales, con el objetivo de concientizar acerca del tema. Otra de las acciones que realiza Rett Guatemala está en hacer recorridos a nivel departamental en las diferentes unidades académicas con el propósito de identificar los casos y evitar los diagnósticos incorrectos y así ofrecer un tratamiento adecuado y oportuno a las niñas con este síndrome. Rett Guatemala, en el año 2017, pasa a formar parte de las organizaciones adscritas al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad. En la actualidad, la asociación Rett ha trascendido a la Fundación Clarisa, instituciones que siguen trabajando y buscando enlaces que puedan apoyar para promover la difusión y la divulgación del síndrome de Rett. Bien amigos, es momento de irnos a otro corte informativo. Por favor, no se muevan de esta emisora. Ya volvemos.
Soy Ernesto y él es mi amigo Pedro. Las leyes inclusivas permiten nuestro fortalecimiento social y personal. La aprobación de leyes en beneficio de las personas con discapacidad garantiza sus derechos.
CONADI, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala.
Muy bien, y es momento de pasar a nuestro tema central de la semana. Como lo había mencionado anteriormente, está basado en la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, día que surge para contrarrestar el hecho de que hay una gran cantidad de personas con este diagnóstico que son marginados y rechazados en la sociedad y que también tienen derechos. Y para ello dejamos a nuestro compañero Jorge Mario Loarca con el segmento Aprendiendo de Todo. Escuchémoslo.
Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Bienvenidos una vez más al segmento Aprendiendo de Todo del programa Guatemala para Todos. Les saluda Jorge Mario Loarca. Quiero comentarles que el tema de esta semana se basa en el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, día que surge para contrarrestar el hecho de que una gran cantidad de personas con este diagnóstico son marginados y rechazados de la sociedad. El 6 de octubre fue declarado como el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, el cual tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la parálisis cerebral y su impacto en la calidad de vida de las personas que viven con esta condición. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos permanentes del desarrollo, movimiento, postura, atribuibles a las alteraciones no progresivas que ocurren durante el desarrollo cerebral del feto o del niño hasta los 3 años de edad, secundarias a lesiones o disfunciones del sistema nervioso central. En la parálisis cerebral, el trastorno motor está acompañado frecuentemente de otras morbilidades, cuya existencia o no condiciona de manera importante el pronóstico individual. La mayoría de los casos se producen durante el embarazo, por procesos vasculares, malformaciones cerebrales y falta de oxígeno en el momento del nacimiento, por lo que se considera que esta enfermedad puede ser prevenible si la madre lleva el debido control de su proceso de gestación. De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de la Salud, indica que en Guatemala hay alrededor de 1.600.000 personas con discapacidad y de estas, 240.000 tienen parálisis cerebral. Las personas con parálisis cerebral requieren de apoyos especializados para la comunicación, el desplazamiento, la comprensión o la alimentación, entre otras. Las personas con parálisis cerebral afrontan más barreras de participación en la comunidad que otros colectivos y son especialmente vulnerables de vivir situaciones de discriminación y dificultades para ejercer todos sus derechos con igualdad de oportunidades. Entre los derechos más vulnerados destacan la discriminación social, la imposibilidad de participar en actividades culturales y de ocio, la falta de apoyo en entornos educativos ordinarios, la falta de accesibilidad universal, las dificultades de movilidad y la invasión de su intimidad personal. Por otra parte, destaca la sobreprotección hacia las personas con parálisis cerebral. Los prejuicios sociales impiden que ellas formen parte de los programas vinculados a la autonomía y la vida independiente, reduciendo así su participación activa en la sociedad. En relación a la participación en sociedad, se vulnera su derecho a tomar decisiones propias. Un gran porcentaje de las personas con parálisis cerebral no tienen acceso a la justicia, y muchas de ellas incluso lo desconocen. Es evidente el rechazo para quienes viven con parálisis cerebral, y este se incrementa cuando las limitaciones son evidentes. Cabe resaltar que hay muchas historias de vida exitosas que han logrado superar sus limitaciones y han logrado ser profesionales que se destacan en otras áreas como artísticas y el deporte. En nuestra sociedad podemos distinguir algunas reacciones ante esta discapacidad, como la eliminación o aborto, asilo o abandono institucional, alejándolos de su familia y de la sociedad. Y como actitudes positivas, podemos mencionar el apoyo de la familia con terapias de rehabilitación, integrándolos con estímulos para que logren el total desarrollo de su potencial humano y así lograr una vida independiente. Definitivamente, es importante seguir promoviendo la inclusión social en todos los ámbitos de las personas que tienen parálisis cerebral. Y para dar seguimiento a este tema, les invito a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos, donde en nuestro segmento de la entrevista tenemos como invitada a la doctora Miriam Silva, subdirectora médica de los hogares Virgen del Socorro de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. Estuvo con ustedes Jorge Mario Loarca. Hasta la próxima semana. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como CONADI Guatemala.
Hola, soy Adriana, una persona con discapacidad. Recuerda que la accesibilidad a espacios físicos permite la participación en actividades culturales, deportivas, recreativas y es un derecho de todas las personas con discapacidad.
CONADI, 26 años impulsando la inclusión en Guatemala.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Tras la pausa, damos paso al segmento de la entrevista donde la compañera Mirna Medina ha entrevistado a la doctora Miriam Silva. Ella es subdirectora de los hogares Virgen del Socorro de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, ubicado en Zacatepeques, quien nos estará ampliando nuestro tema.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Sean todos bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, un espacio donde se abordan temas sobre asuntos de discapacidad. Les saluda Mirna Medina. La parálisis cerebral es un trastorno del movimiento y la postura que afecta a las personas de manera diversa y puede tener diferentes causas. En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, este 6 de octubre, tenemos el gusto de conversar con la doctora Miriam Silva, subdirectora médica de los Hogares Virgen del Socorro de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. Bienvenida, doctora.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, ante todo a CONADI, porque nos permite poder estar en esta entrevista y por dar a conocer lo que son Hogares Virgen de Socorro y al mismo tiempo trabajar lo que es la parálisis cerebral infantil. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, doctora. Cuéntenos, como Obras Sociales del Hermano Pedro, ¿cómo contribuyen hacia la población con discapacidad en el caso de las personas que presentan parálisis cerebral?
A lo largo de estos 42 años que realmente se ha formado Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, nos hemos dado en este caso a poder proteger a todas las personas que se encuentran más vulnerables. En eso nos hemos ido especializando en pacientes con parálisis cerebral, tomando en cuenta en este caso pues que la parálisis cerebral no es solamente algo negativo, sino que realmente hay mucho potencial todavía que se puede hacer y debemos recordar que parálisis cerebral significa un grupo de trastornos como tal que puede causar problemas no solo de movimiento, sino también del equilibrio y de la postura.
¿Cómo pueden las personas con parálisis cerebral ejercer su derecho a la participación activa en la sociedad y en la toma de decisiones?
Como bien sabemos, cuando hablamos de parálisis cerebral, hay diferentes grados. Y en esos tipos de grado que nosotros estamos trabajando, nosotros trabajamos desde los grados moderado hasta el grado severo, pero siempre sin ser vulnerables en nuestros derechos. En esto nosotros nos hemos convertido en la voz, en las piernas, en esos brazos, a fin de que de alguna u otra manera sus derechos no sean vulnerados. Hemos de tomar en cuenta que en algunas personas nacen ya con la discapacidad y que otras son a través de accidentes o enfermedades donde adquieren esa discapacidad.
importante. ¿Cuáles serían algunas pautas clave para promover la inclusión de las personas con parálisis cerebral?
Nosotros, cuando hablamos de parálisis cerebral, la gran mayoría de personas se considera que significa que no pueden hacer nada, pero no es así. Por el contrario, ellas pueden hacer mucho y nosotros, como al final de cuentas, como entes o como parte de la sociedad, debemos fomentar que ellos sean realmente independientes. ¿Y cómo? A través de programas y, ante todo, sensibilizando a la población. Y va desde el proceso, desde la casa y muy principalmente desde la escuela, colegio o instituto, en donde recalquemos esa parte de discapacidad. ¿Qué discapacidad? No es más que personas con capacidades diferentes a lo que podríamos decir en términos de normalidad, pero significa también que las personas pueden realmente ser de independientes, hacer acciones completamente independientes, pero va desde la funcionalidad de enseñarles en casa, en la escuela y a través de todo el proceso educativo, que las personas realmente son eso, son personas.
Es momento de un corte informativo y al regresar continuaremos conversando con nuestra invitada.
Para ti, ¿qué significa tu bastón blanco?
Pues para mí, mi compañero, mi amigo, porque sin él no puedo caminar.
Para mí el bastón blanco significa independencia, libertad y sobre todo sentirme capaz de poder desplazarme en la calle solo.
El bastón blanco es mi independencia, confianza e inclusión.
Este es un mensaje del CONADI y el subsector de personas con discapacidad visual.
15 de octubre, Día Mundial del Bastón Blanco.
Y continuamos en el segmento de la entrevista de su radio revista Guatemala para Todos. Estamos conversando con la doctora Miriam Silva, subdirectora médica de los Hogares Virgen del Socorro de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.
Hablando de la educación, ¿qué se requiere para que las personas con parálisis cerebral tengan acceso a una educación de calidad en entornos inclusivos?
Nosotros debemos enseñarles que desde el principio, en este caso es parte de lo que nosotros hacemos, concientizar y sensibilizar a toda la población de que debemos incluir a las personas. ¿Y cómo debemos hacerlo? Desde casa. Nosotros debemos incluir a nuestros hijos. Si alguien de nuestra familia padece, en este caso, algún trastorno de discapacidad o en este caso de parálisis cerebral, debemos de incluirlo dentro de nuestro círculo familiar y no relegarlo a un segundo plano. Y en la escuela debe ser igual. ¿Cómo? La gran mayoría a veces de institutos o escuelas, lamentablemente, no están diseñadas para personas con discapacidad porque no se ha ubicado o ha dado la magnitud de estos casos. ¿Cómo? Colocando rampas, los baños deben de ser más amplios, deben haber lugares específicos o escritorios para que ellos también puedan recibir una educación. Pero estamos diseñados en ocasiones a espacios muy pequeños, los baños son realmente pequeños y a veces no tenemos pasamanos. Entonces eso hace también que el personal educativo no pueda prestarle la atención necesaria, pero es imperativo que dentro de la parte curricular de la educación de Guatemala debe incluirse la parte de atención a personas con parálisis cerebral. ¿Y
cómo se puede promover oportunidades de empleo inclusivas y no discriminatorias?
Uno, deben de empezar primero en casa, porque si en mi casa yo empiezo a discriminar o empiezo a hacer o a relegar a un segundo plano a la persona con parálisis cerebral, desde ese momento yo estoy creando un círculo vicioso negativo. Y entonces ese círculo se va a ver inmerso dentro de la parte de educación. Entonces voy a crear una autoestima baja y voy a hacer también que la persona no tenga o sienta miedo de poder ofrecer sus capacidades realmente, porque ellos pueden hacer mucho. Porque cuando hablamos de parálisis cerebral, tenemos que determinar que existen leve, moderado y los casos más severos. Y entonces tenemos que enseñarle a nuestra población que las personas con capacidades, por ejemplo, leves y moderadas, pueden ser perfectamente funcionales, tener un trabajo y que la población, ante todo la parte de concientizar a la población de que ellos son perfectamente funcionales y que debemos ofrecerles una oportunidad y que ellos pueden realizar perfectamente una función. Si no, veamos, tenemos grandes, pero realmente grandes personas dentro de la historia que han tenido una discapacidad. Tenemos, por ejemplo, Beethoven, al final de cuentas, y es, al final de cuentas, alguien que tenía una discapacidad y, sin embargo, hizo hermosas melodías. Entonces, es simplemente brindarles una oportunidad. Tenemos también personas, por ejemplo, tenemos a una de nuestras grandes diseñadoras en modas, tienen síndrome de Down, pero la familia le apostó a darle una oportunidad. Y nosotros, les quiero comentar, nosotros dentro del área de Virgen de Socorro tenemos 3 paratletas a nivel nacional. Ellos fueron seleccionados para representar a Guatemala y entonces fuimos a Colombia. Y entonces realmente quedar en el 6º lugar en el ranking de un programa donde se llama Bochas, que es adaptado para niños de parálisis cerebral, para nosotros es un orgullo. Haber representado a nuestro país, primera vez que se hacía presencia en un deporte de bochas, entonces significa que sí podemos hacerlo.
¿Cuáles serían los entornos físicos, tecnológicos y digitales para la accesibilidad de las personas con parálisis cerebral?
Desde el punto de vista de entornos físicos, esos tienen que ser adaptables. ¿Cómo? Tienen que ser, por ejemplo, espacios más grandes, cómodos, porque a veces muchos de los pacientes con parálisis cerebral utilizan sillas de ruedas o se movilizan. Entonces, por ejemplo, muchos de los centros educativos, la parte, por ejemplo, de centros comerciales, muchos solo tienen rampas, pero a veces no están tan amplias como deberían de ser. 2, la gran mayoría le apostamos, por ejemplo, gradas eléctricas, pero ellos no pueden utilizar las rampas eléctricas. Tampoco a veces los ascensores, porque tenemos que tomar en cuenta que si de repente hay un corte de energía eléctrica, tenemos que tener áreas. Y muchos a veces no le estamos apostando a esa parte. Tenemos que tener pasamanos, tenemos que tener baños ergonómicos, tenemos que tener esa disponibilidad de sillas. Nuestras áreas en muchos lugares no tenemos rampas. Cuando van sobre las aceras, a veces las rampas, las gradas son muy amplias o son muy, digamos, muy altas y no permiten que la silla de rueda pueda transitar. Entonces creo que ahí, pero también la tecnología, ¿cómo? A través de software hay la adaptabilidad. Nosotros, por ejemplo, en lo particular podemos decir que en nuestro departamento nosotros tenemos un centro de estimulación neurosensorial dentro de la misma asociación. Eso nos permite que nosotros hayamos creado programas adaptativos para este tipo de pacientes. ¿Y cómo? Si ellos no pueden utilizar su mano a través del teclado, nosotros creamos punteros a través de cascos ergonómicos donde se les ubicó un puntero. Al igual que en las manos, a través, en este caso, readaptamos para utilizar un AFO ergonómico para que pueda utilizar un puntero y ese le sirva de sensor y pueda utilizar perfectamente los teclados. De igual manera, utilizamos en las tablets, por ejemplo, los punteros específicos que tienen gomita para que ellos puedan seleccionar esa parte y puedan escuchar música, puedan ver algún programa de televisión y se puedan también ir readaptando a esa parte tecnológica que realmente es parte de lo que en este caso, pues a partir del 2023 casi le estamos dando paso a lo que es la inteligencia artificial. Entonces eso pasa también creando a nosotros nuevos programas para que nuestros chicos puedan readaptarse a esa nueva tecnología.
¿Qué actividades pueden fomentar la participación activa en la comunidad de las personas con parálisis cerebral?
Yo creo que en este caso, pues creo que la parte de nuestras comunidades debería, porque así lo decimos, debería crear espacios en las cuales se festejara, valga la redundancia, por ejemplo, el Día de las Personas con Parálisis Cerebral, en donde se les fomente como tal o se conmemore esa parte y se le dé también importancia a eso, porque realmente no es relegarlos. Y crear, por ejemplo, campeonatos. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en bochas, espacios, por ejemplo, donde ellos puedan compartir. Por ejemplo, si lo vemos en las piscinas, ellos perfectamente pueden hacerlo, pero sin embargo las piscinas tampoco están adaptadas para chicos con parálisis cerebral, y entonces a veces los instructores a veces prefieren trabajar con personas que podríamos decir normales y no trabajar con niños con parálisis cerebral porque necesitan mayor atención. Pero debemos recordar que todos somos seres humanos y por lo tanto todos tenemos que tener igualdad de derechos.
Como asociación, ¿qué acciones han emprendido para la concientización y combate al estigma de las personas con parálisis cerebral?
Bueno, interesante la pregunta, muy buena, porque realmente nosotros nos hemos ido especializando a lo largo de estos 42 años. Entonces nosotros tratamos de poner esa gotita dentro de nuestra población, por así decirlo, dentro de nuestros colaboradores. Nosotros acá tenemos más de 600 colaboradores que hacen realidad este sueño de poder y brindar atención. Y nosotros, en este caso, pues Hogares Virgen del Socorro, tenemos 260 personas con capacidades diferentes en ese sentido, y también a través de Albergue Hermano Pedro, también que forma parte de Hogares Virgen del Socorro, tenemos también 50 niños directamente con parálisis cerebral. Entonces, lo que hacemos es que desde el inicio a todos nuestros colaboradores se da una inducción y se les capacita sobre lo que es. A lo largo de todo el año tenemos un proyecto longitudinal de ir capacitando al personal para que vayan entendiendo qué es la parálisis cerebral, todas las enfermedades que pueden conllevar al final de cuentas a esta enfermedad, y cómo también ciertas enfermedades pueden ir complicando las condiciones de cada uno de nuestros chicos. También sabemos de que el cerebro es el ente regulador no solo de las emociones, sino de la funcionalidad motora. Si mi cerebro, en este caso, que en este caso lo físicamente lo vemos en cualquier libro de anatomía o de ciencias naturales, pues el cerebro, como es la figura que vemos ahí, es el ente que va a regular cada una de esas funciones. Pero sabemos de que si ese no se desarrolla en forma adecuada en el proceso embrionario, o a través de un accidente o alguna enfermedad sufrió algún problema, eso va a condicionar que la capacidad motriz, que es más que todo ese efecto, se vaya perdiendo. Y entonces vamos a ir desde los grados más leves, en lo cual puedo recuperarme y tener una funcionalidad. En el moderado también puedo ser completamente funcional, pero en el severo, lamentablemente, voy perdiendo esa habilidad o esa adaptabilidad a mi entorno, al grado en que puedo perder hasta la capacidad de poder tragar. Entonces, bajo esas condiciones, tengo que enseñarle también al personal que podemos llegar a ese tipo muy severo de condición, y que nos vamos a ver en la necesidad de tener que alimentar al niño ya no por boca, sino a través de una gastrostomía. La gastrostomía no es más que una pequeña cirugía que se hace a nivel de abdomen para introducir un aparatito que es una sonda para que el niño pueda seguir alimentándose. Pero también tenemos que decir que no solo el niño puede llegar a esos extremos, sino también el adulto. Cuando vamos perdiendo esa capacidad, mi cerebro ya no reconoce la capacidad de poder tragar, y entonces me voy a la necesidad de poderme ir alimentando. Entonces yo le tengo que enseñar a todo el colaborador que está con nosotros que el niño, desde que ingresa con nosotros, o la persona adulta, puede llegar a esos extremos. Entonces nosotros tenemos un programa longitudinal, no solo para que ellos entiendan ese proceso, sino también sepan cómo atenderlos. Entonces recibimos capacitaciones también desde el punto de vista psicológico para saber lo que es la empatía, la depresión, la ansiedad que puedan manejar estos pacientes, y también puedan irse también el personal tecnificando en la atención integral de nuestros residentes.
Hablando sobre el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora este 6 de octubre, ¿cuál es el objetivo de esta conmemoración?
Principalmente es concientizar al mundo de que existe este, pero que no es una enfermedad, sino es un trastorno. Y que ese trastorno, no, esa persona no va a morir inmediatamente, sino esa persona sigue viviendo. Y entonces la conmemoración, ¿qué hace? Es decirle al mundo que realmente están las personas con parálisis cerebral y que tienen sus derechos. Y que nosotros, como en teoría normalidad, debemos fomentar esos derechos. ¿Por qué? porque no fue culpa de ellos el tener ese tipo de discapacidad, porque puede ser, como lo dijimos, en el proceso embrionario, es decir, en el proceso de gestación, o bien a consecuencia de una enfermedad cuando él ya era niño o tuvo alguna enfermedad ya a veces de adulto, o también el proceso degenerativo que sufre el adulto mayor. En ese sentido va a crear un proceso en el cual se va a desconectar del mundo, y en esa desconexión puede perder también su capacidad también de movilidad, y entonces él también va a sufrir una parálisis cerebral, solamente que en el adulto, y entonces él va a tener problemas para movilizarse, comunicarse y también hasta hacer las funciones mínimas que podría decir cambiar, vestirse o hasta alimentarse.
¿Cuál sería el mensaje institucional que llevarían ustedes a la población en conmemoración a este día?
Podríamos decir que tal vez queremos que nos entiendan que la parálisis cerebral en este caso no se puede curar, pero existe la oportunidad de un tratamiento oportuno, es decir, para mejorar sus capacidades. Pero si a veces, por alguna circunstancia, el trastorno o el impacto de la enfermedad o cuando él se desarrolló fue muy severo y no logró llegar a una funcionalidad normal, no significa que nosotros como seres humanos debemos despreciarlo o debemos relegarlo a un segundo o a veces a un tercer plano. No. Esa persona, Dios nos está dando la oportunidad de poderle servir. Y el amor más grande que tiene el ser humano es poder dar sin esperar recibir nada a cambio. La gran mayoría de las personas estamos acostumbradas a que yo doy, pero espero que algo me retribuya. Y no es así. El amor más grande que se puede dar es cuando nosotros damos algo sin recibir nada a cambio. Y qué mejor que una sonrisa, una lágrima cuando alguien está muy contento y es su manera de expresar. Muchas veces el mover un dedito o muchas veces una mueca, un gesto, decir aquí estoy y gracias, pues, a veces por esa oportunidad de que alguien venga y me esté cuidando. Nosotros como institución realmente somos una institución de puertas abiertas y queremos decirle que en este caso nos hemos ido especializando a lo largo de esos años, porque sabemos que en muchos lugares no hay a veces toda la oportunidad de poder brindar una atención integral. Entonces nuestros hogares fueron creados para eso, para poderle brindar a la población oportunidades, porque no solo tengo dentro de mi departamento el área médica, también tengo psicólogos, tengo terapistas de lenguaje, tengo terapia respiratoria, tengo terapia ocupacional. Entonces nos hemos ido tecnificando a fin de ofrecerle a las personas eso, calidad de vida.
Para ir cerrando, ¿cómo las personas pueden contactar con ustedes en caso de que requieran alguna información u orientación?
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente, Obras Sociales, nuestra sede se encuentra en la Sexta Calle Oriente, número 20, aquí en la Antigua Guatemala, enfrente de lo que nosotros decimos el famoso Tanque La Unión. Pero nuestros hogares se encuentran en el kilómetro 46.3, carretera Santa María de Jesús. Acá, pues, nuestra institución ha sido de puertas abiertas y en este caso, pues, nos pueden visitar o pedir información, claro que sí. Y entonces, en este caso, pues, está a través del Departamento de Trabajo Social, a través de la licenciada Aura Roldán, o en este caso, nuestro director general, Fray Jesús Gómez, que es nuestro director general de Obras Sociales, que también les puede brindar todo el acceso a la información. En el área médico, pues, está nuestro director, el doctor Maynor Aguilar, que es en esta parte, pues, quien es el ente que nos regula desde el punto de vista médico toda la funcionalidad y el aspecto asistencial de las atenciones. Pero estamos en el kilómetro 46.3, carretera Santa María de Jesús, y nuestros horarios, pues, son de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y perfectamente, pues, nos pueden venir aquí a visitar o pedir información, claro que sí, y con mucho gusto, pues, en lo que nosotros podamos brindarle a la población en general nuestra experiencia y poderles orientar al final de cuentas en lo que puede ser la atención de pacientes con parálisis cerebral, pues ya saben, estamos a las órdenes.
La inclusión de las personas con parálisis cerebral es esencial para construir una sociedad más diversa, equitativa y comprensiva. Al promover estos principios, podemos trabajar hacia un mundo en el que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y sean valoradas por lo que son y lo que pueden aportar. Agradecemos a nuestra invitada por su tiempo y a nuestros oyentes por permitirnos entrar a sus hogares el día de hoy. Les acompañó Mirna Medina. Nos encontraremos la próxima semana, donde seguiremos conociendo sobre los temas interesantes enfocados en la temática de discapacidad. Hasta la próxima.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Y bien, continuando con nuestro programa, es momento de escuchar las noticias más relevantes en la temática de discapacidad a nivel nacional.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias.
CONADI Noticias,
plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Con el objetivo de brindar el acceso a la educación inclusiva superior de las personas con discapacidad a nivel nacional, se llevó a cabo la firma del convenio interinstitucional entre el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y la Universidad Internaciones. El convenio tiene una vigencia de 5 años, los cuales pueden ser prorrogables, y fue firmado por Claribel Castillo, presidenta del CONADI, y Raúl Arévalo, rector de la Universidad Internaciones.
CONADI Noticias.
La delegación de los equipos de fútbol SAL, B1, B2 y B3 de Guatemala, participó en la primer cuadrangular de Centroamérica, categoría B1 2023, realizado en El Salvador, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar en las categorías B2 y B3. Este encuentro se llevó a cabo en el Colegio Lamatepec, en San Salvador. La participación de la delegación guatemalteca fue coordinada por la Dirección Técnica y el Departamento de Participación Ciudadana del CONADI. Claribel Castillo, presidenta de Junta Directiva del CONADI, algunos representantes del Consejo de Delegados, directores, técnicos y personas con discapacidad se hicieron presentes al Congreso de la República para presentar a la Comisión de Finanzas el proyecto de presupuesto para el año 2024 y seguir trabajando en pro del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La Comisión de Finanzas dio la oportunidad de una segunda presentación para evaluar la aprobación de un aumento al presupuesto del CONADI.
CONADI Noticias.
Incentivar la inclusión laboral fue el objetivo de un recorrido realizado por diferentes empresas ubicadas en la isla de Flores Petén, donde se presentó un plan de capacitación a colaboradores de las entidades para mejorar la atención a personas con discapacidad. El recorrido contó con la participación de representantes del CONADI, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Asociación Síndrome de Red Guatemala.
Esto fue CONADI Noticias.
CONADI Noticias,
plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
CONADI. Acción conjunta para una participación plena.
Bien, amigos, hemos llegado a nuestro final del programa. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana. A nombre de Mirna Medina, Jorge Mario Loarca, Carlos Álveda y Vivian Axip en la locución, queremos agradecer nuevamente a esta emisora por darnos la oportunidad de transmitir nuestro programa semana a semana y a usted por su sintonía. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Guatemala para todos. Radio revista semanal que le traslada noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. No deje de escucharnos la próxima semana a esta misma hora y por esta misma estación.